Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 3 de enero. Desde aquí, seguimos en Roma.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos este segundo día en el que más de 70.000 personas han despedido a Benedicto XVI en la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro. En total hablamos de unas 135.000 personas. Mañana se abrirá por última vez a las 7 de la mañana y antes de que sea enterrado el jueves en una ceremonia solemne que presidirá el Papa Francisco y que te contaremos aquí, en directo, en COPE. Esta noche en la linterna hemos hablado con Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. Destacaba la labor del Papa emérito y hablaba de su buen hacer a la hora de dialogar con el mundo moderno. Un intelectual, un estudioso, que hizo un gran esfuerzo por transmitir lo aprendido hacia la sociedad.
Cuando hoy todos nos admiramos tanto por una persona que ha dedicado su vida al estudio y que luego ha querido además comunicar lo que ha estudiado, es, yo creo, un buen momento para revalorizar el papel de la lectura, del estudio, y decir también que estudiar no es solo divertirse, supone hincar los codos, decíamos, de pequeños, supone trabajo.
Valentina Alatraqui es maestra de periodistas. Es la corresponsal. ¿Lleva cuántos años de corresponsal en el Vaticano?
48.
Empezó con 2 años a ser corresponsal aquí en Roma y en el Vaticano.
Pero no.
Valentina trabaja, es mexicana, trabaja, claro, para Televisa, para Univisión, y es, como digo, es más que una institución en lo profesional, y lo digo ya sin bromas. Valentina, ¿por qué dices, y te lo he escuchado estos días, que estamos en deuda con Ratzinger, con el Papa Benedicto? ¿Por qué?
Porque yo creo que la prensa fue bastante cruel con el Papa Benedicto XVI, porque venía cargando toda una serie de prejuicios desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo veíamos como el malo de la película, el que siempre decía no, el que no estaba de acuerdo con determinados teólogos, el del no. Y no teníamos en cuenta de que ahí era Juan Pablo II el filósofo y Benedicto y el cardenal Joseph Ratzinger en ese momento el teólogo, y estaban absolutamente de acuerdo, solo que nos quedábamos con el no del cardenal Ratzinger, y el Papa Juan Pablo II, con el carisma que tenía, sabía vehicular y transformar el no en un gesto, en una acción, en una explicación que lograba volverse, no te digo que sí, pero no le veías ese no tajante. Entonces, yo creo que él cargó con esos prejuicios, y de hecho, cuando fue elegido, yo recuerdo esa portada terrible, el pastor alemán, o cuando se decía el Rottweiler de la fe. Y le toca luego un pontificado muy difícil, muy complicado, por varias razones. Primero, porque ser el sucesor de Juan Pablo II, prácticamente nadie habría querido estar en esos zapatos. Dos, porque estallan toda una serie de escándalos de pedofilia que no eran de su responsabilidad, porque venían, sabían de la historia, decenios, pero le toca a él gestionar eso. Tercero, porque hubo una serie de errores que, en mi opinión, también se debieron a una comunicación equivocada, a errores de comunicación en su origen, que causaron varias crisis. Puedo decirte la lección de Ratisbona y la ruptura con el mundo islámico, y así los lefebrianos, Williamson, en fin, toda una serie de casos que claro, por el que se culpabilizamos al entonces Papa Benedicto XVI.
Has mencionado en un par de ocasiones la palabra carisma. Claro, heredar a Juan Pablo II y preceder a Francisco, siendo alemán, es misión imposible. ¿El carisma fue otra losa? ¿Cómo era él comparado con los otros dos?
A ver, yo creo que, solo ahora lo veo con mucha claridad, el Papa Benedicto XVI era un grande, y era grande porque era muy humilde. Y él entendió desde el minuto cero que no podía ser como Juan Pablo II, y nunca lo intentó. Creo que eso habla de su grandeza. porque no lo imitó, no quiso llegarle. Él sabía que el Papa era Juan Pablo II. De hecho, cuando lo beatifica y dice, por primera vez yo le escuché el tono de voz más alto de lo normal, que dijo, es beato, lo dijo con un tono y luego le dijo, Santo Padre, danos tu bendición. El Papa era él. Y le está pidiendo a un papa muerto que le dé la bendición. Es decir, a ese grado llegaba su humildad. Y el hecho de que sabía que Juan Pablo II lo dijo cuando se asomó. Le dijo después del gran Juan Pablo II, y toda la plaza aplaudió, me han elegido a mí, humilde trabajador en la viña del Señor. Entonces, eso te habla de su grandeza, en realidad. Yo lo poco que he aprendido en estos 48 años es que cada papa aporta, tiene un carisma diferente y aporta a la Iglesia parte de lo que vivió en el pasado. Juan Pablo II venía de Polonia, venía de vivir sobre su piel los horrores de la guerra del marxismo. Fue actor, fue obrero, iba de excursión con muchachas, chicos y chicas. Entonces tenía esa facilidad, esa empatía con la gente, porque había tenido todas esas experiencias. El Papa Benedicto venía de una experiencia pastoral mínima en Múnich. Todo lo demás era estar estudiando, escribiendo, leyendo en bibliotecas. La primera vez que lo vimos, que le dieron un niño en la Plaza de San Pedro, yo creo que era la primera vez que tomaba un niño en sus brazos. Entonces no puedes pretender, me entero que su hermano era sacerdote, su hermana no estaba casada, no es que ni tuviera sobrinos, por decirte, en casa, nada. Entonces su experiencia era mínima, pero hizo un gran esfuerzo también para acercarse un poco a la gente y era muy tímido. Y luego llega Francisco, que es
el ítalo argentino.
Otro huracán en el sentido, y bueno, la sencillez, la apertura, ningún protocolo, la cercanía con la gente, la cercanía con los últimos, las improvisaciones, el sentido de humor. Pero claro, el Papa argentino, ¿qué trae? Trae su experiencia. Un hombre que vivía en un departamentito, que iba a pie, que tomaba el autobús, el metro, que se iba a las periferias, que salvaba a los chicos drogadictos a través del deporte o del arte, que se metía a las cárceles, y eso pues lo trae al pontificado, ¿no?
Y una última cuestión, Valentina, por tu experiencia, por cómo conoces la casa por dentro y la Santa Sede. No digo que empiece un nuevo papado a partir de hoy, pero empiece una nueva fase muy distinta en el papado de Francisco, porque ya no existe precisamente Benedicto vivo.
Yo creo que la convivencia no fue tan fácil como se quiso pensar, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque, primero, porque no había reglas establecidas para esta figura y seguramente las tienen que el Papa Francisco, creo que está pensando dejar unas reglas más claras, digamos así, en caso de que se dé una futura convivencia entre dos papas. Y segundo, porque yo lo que creo que empieza una fase de mayor libertad por parte del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque si hasta ahora el Papa Francisco hubiese o se hubiese visto obligado a renunciar, seguramente no lo habría hecho porque había un papa emérito vivo y tres papas en el Vaticano ya me parecería una exageración. Entonces, creo que ahora está en una posición de mayor libertad, en el sentido de que si un día realmente se sintiera incapacitado para gobernar, ya no tendría este obstáculo, vamos a decir así, de otro papa presente en el Vaticano. En ese sentido podría haber un cambio, pero yo tampoco pienso que el Papa Francisco esté pensando en renunciar hoy o mañana o en un año. Yo creo que realmente lo ve solo si sus condiciones de salud empeoraran y realmente no se le dificultara gobernar.
Valentina Alarraque, la corresponsal aquí en el Vaticano, colega mexicana, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Te cuento más cosas de este día. A esta hora la noticia está en Estados Unidos, donde los republicanos están sudando la gota gorda para hacerse con la presidencia de la Cámara Baja. El candidato Kevin McCarthy ha fracasado en sus primeros intentos precisamente porque se han revelado los propios. Detalles, Álvaro García.
Ya van tres fracasos y la última se ha producido hace unos minutos, algo histórico y que no sucedía desde hace un siglo. Por lo tanto, se tendrán que celebrar más votaciones y eso que la Cámara de Representantes cuenta con mayoría republicana. McCarthy necesita 218 votos para ser elegido portavoz, pero en la primera y en la segunda ronda ha recibido solo 203, mientras que en la tercera ha perdido el apoyo de otro compañero de formación.
Donald Jordan.
Este era el momento en el que el republicano Byron Donalds cambiaba su voto y decidía apostar por otro republicano, Jim Jordan, en lugar de McCarthy. Es decir, ahora son 20 rebeldes en lugar de 19. Al parecer, la revuelta contra este candidato ha sido liderada por un grupo de ultraconservadores llamado Freedom Caucus. Pase lo que pase, no está siendo nada positiva la imagen de los republicanos en la Cámara Baja. En cualquier caso, la Cámara votará por cuarta vez. Los demócratas, por cierto, están a 6 votos de llevarse la mayoría.
El día también ha estado marcado por los datos del paro del pasado mes, que confirman la ralentización de la creación de empleo. Ha sido el peor diciembre desde 2012. Hablamos de un 2022 en el que se ha producido un boom de los fijos discontinuos, ya sabes, los que no se contabiliza como parados, pero están apuntados al paro y hasta cobrándolo. A pesar de ello, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, prefería hacer otra lectura.
Que toda esa temporalidad que generaba gravísimos problemas de funcionamiento y de falta de garantía de derechos se haya reconducido en las labores estacionales al contrato fijo discontinuo es una magnífica noticia.
Seguimos también muy de cerca el aumento de casos de coronavirus en China. Los países de la Unión Europea apuestan por pedir pruebas de diagnóstico a los viajeros procedentes de China mientras continuarán las conversaciones porque los chinos dicen que eso es injusto. Se valora incluso revisar las aguas residuales de los aviones. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En la reunión de hoy del Comité de Seguridad Sanitaria, todos los miembros han decidido coordinarse en base a la situación cambiante de la COVID-19 en China. Por lo pronto, la Unión Europea ha ofrecido donar vacunas, aún sin respuesta de Pekín. Además, ha planteado esas pruebas COVID negativas antes de la salida del país, así como el resto de medidas sobre higiene personal y sanitarias, control de aguas residuales y mayor revisión en materia de pruebas y vacunación de a los pasajeros procedentes de China. Medidas que, según la Comisión, agradan a la mayoría de los países de la Unión Europea. Y, por cierto, desde hoy en España se están pidiendo la pauta completa de vacunación o la prueba de diagnóstica negativa.
Y para terminar, te cuento que hasta hoy la justicia ha rebajado condenas a al menos 141 agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley de solo sí es sí. Es un escandalazo. La última se ha producido en Pamplona, donde la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 años de cárcel a un hombre que había violado al hijo de 10 años de una amiga. La pena se rebaja un año tras la aplicación de la reforma del gobierno. Dicho esto, el gobierno sigue arrastrando sus diferencias ante la escalada de casos de violencia machista. La Moncloa busca imponer la unidad entre interior e igualdad, pero en el ala socialista están cansados de que Irene Montero vaya por libre. Ricardo Rodríguez.
Buenas noches. La doctrina oficial de la Moncloa es sostener la unidad del gobierno en la lucha contra la violencia machista. Así se afanan en cerrar la brecha entre los socios ante el repunte de casos. La reunión ya celebrada entre Igualdad, Interior y Justicia supuso solo una tregua, como ha quedado patente ante los movimientos de Irene Montero, centrando todos los focos en Fernando Grande-Marlaska para frenar esta lacra. La órbita socialista admite en privado un esfuerzo de contención y cautela con la ministra de Igualdad, bajo la pretensión de ahorrarse un choque más en el seno de la coalición ante una materia tan sensible y que tiene encendidas las alarmas en el complejo presidencial. Sin embargo, las tensiones acumuladas con la tendencia de Montero a ir por libre han colmado la paciencia de dirigentes socialistas tras cargar ya sobre sus espaldas con el desgaste de la rebaja de las penas de agresores sexuales. Las fisuras de la ley del solo sí es sí han cuestionado a ojos de muchos la solvencia jurídica del Ejecutivo y ellos reprochan por situarse el PSOE en el marco de Podemos.
La postdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Hoy te quiero hablar de los cambios repentinos de opinión, esos que se producen, como diría Tamara Falcó, en un nanosegundo en el metaverso.
Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Dice el refranero que en la vida conviene no decir de este agua no beberé. Y esto nos lo ha enseñado muy bien el presidente del gobierno y sus constantes bandazos. ¿Te acuerdas cuando para justificar a su jefe, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, diferenció entre Pedro y Sánchez?
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
es
de...
Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
Es que... Pero... Perdóneme que le diga, pero nosotros somos gobierno ahora...
Lo del presidente me temo que no tiene remedio, pero el bandazo de hoy no es político, sino social. Y con el permiso de Pedro y el permiso de Sánchez, se lo ha ganado Tamara Falcó. Sí, la hija del marqués de Griñón e Íñigo Onieva se han reconciliado, a pesar de que toda España le vio a él besando a otra mujer y la escuchó a ella jurando, al más puro estilo Escarlata O'Hara, que jamás volvería a amar a su prometido.
Porque voy a creer yo en el amor, si no me entiende.
Qué temazo, sin duda, qué temazo. Gracias, Juan, hasta mañana. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución? Ah, tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo se despide de Benedicto XVI.
L'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagni nel suo...
Y este jueves, Carlos Herrera viaja hasta el Vaticano para contarte en directo su funeral presidido por el Papa Francisco, para explicarte lo que significa.
Los detalles del funeral que presidirá un Papa para despedir a otro Papa.
Escúchale desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, con más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Todo está preparado para acoger a los miles de peregrinos.
Llegan los primeros fieles hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro.
Y después, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y la linterna con Ángel Expósito, también desde Roma.
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Hay un silencio sorprendente para tanta gente.
Sigue el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
12.513. 1, 2, 5, 1, 3. Serie 38. 0, 3, 8.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Un día más.
Impactado. Estoy flipando.
Estás flipando por todo. ¿Se lo vas a contar a los oyentes o te lo guardas?
Estoy aquí con el fregado que tengo montado y enterado lo de Tamara Falcó con el otro, que se han reconciliado y estoy que lo flipo. Vamos, increíble.
¿Te ha dado un avance Juan Fran de Miranda?
Sí.
Luego te lo lees bien todo, ¿vale?
Bueno, no creo que lo haga, pero vamos, bien.
Y mañana me cuentas lo que opinas.
No, el viernes hay Eleno y Francis, seguro.
Es importante.
Edición especial.
Yo lo veo. Pero vamos a ponernos serios, Ángel. De momento, vamos a lo verdaderamente importante y no a la relación de Tamara y de Íñigo. Un día más estamos encendiendo... No quería que sonase así. Estamos encendiendo la linterna desde Roma. Miles de personas siguen despidiendo al Papa Benedicto XVI. Mañana será el último día antes del funeral que contaremos aquí en COPE el jueves. Son muchos los que quieren dar su último adiós. Una despedida que llega 10 años después de su renuncia. Una decisión histórica que le costó mucho tomar. Se lo ha contado a Eva Fernández. Tarcisio Pertone fue secretario de Estado de la Santa Sede.
Lo viví con gran angustia.
Lo viví con mucha angustia, con estupor y angustia. A mí me lo contó en la primavera del año anterior. Y de hecho puedo decir la fecha en la cual me lo comunicó por primera vez. El 30 de abril de 2012.
30 de abril del 2012.
Bertone tiene palabras de cariño, de admiración hacia Benedicto XVI y es normal, ¿eh? Se entiende escuchando a quienes le conocieron. Todos coinciden en que era una persona humilde, muy cercana, y quien pudo estar con él fue Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. Benedicto XVI visitó Santiago y por entonces Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia.
la sensación de que no solamente estabas pues con un papa, sino que estabas con un sabio, una persona que trasladaba paz y tranquilidad, y le agradecimos mucho, ¿no? Agradecimos mucho que rápidamente atendiese la propuesta del arzobispo y la propuesta del pueblo gallego a través del presidente de la Xunta. Y bueno, pues es un hecho memorable, ¿no? Que te queda para toda la vida, ¿no?
Te lo ha contado.
Porque sí, me lo ha contado Alberto esta tarde. Es. Y es curioso porque le dijeron, visite Santiago, tal, no dijo que no. Eso se entendieron ellos, que era como casi un sí. Les dio el sí al tercer día y le dijo que tenía muchas ganas de ver el Botafumeiro. Sabía perfectamente lo que era, cómo funcionaba, y quería ver en persona el Botafumeiro en la Catedral de Santiago. Es fantástico.
Es emocionante escuchar cómo se habla de una figura tan importante para la Iglesia en el mundo. Pero como tú bien dices, muchas veces la vida sigue y hoy hemos desayunado con los datos del paro del mes de diciembre. Son positivos, pero demuestran que la economía se está ralentizando. 2022 cierra con 471.000 afiliados más a la Seguridad Social, pero en esas cifras el gobierno no cuenta con los fijos discontinuos. Nos lo ha explicado Carlos Herrera esta mañana.
El paro del dato del mes de diciembre, que tiene una particularidad como todos los anteriores, saben ustedes, que es que hay ahora mismo 2.800.000 desempleados, pero hay una serie de personas que están en paro, que no trabajan, porque tienen trabajos temporales a los que volverán, eso que se llamaban fijos discontinuos, que ahora se llaman indefinidos. Y estos, aunque no trabajen, no cuentan en la encuesta del paro. Esa es la trampa de esta panda de trileros que nos gobierna.
Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita, mira la bolita.
Pues hay que tenerlo en cuenta y luego que cada uno valore las noticias. Y en esta linterna hemos tenido tiempo también para conocer a gente excepcional que hace un trabajo impresionante en la sombra. Por ejemplo, Pablo González, que es un madrileño del barrio de La Prosperidad.
La Prospe. Aquí se llama, se llama La Prospe.
Apuntado queda, que lleva 11 años ejerciendo su misión como sacerdote en el Bronx, en Nueva York. Atiende en la Iglesia Santa Rita a decenas de inmigrantes procedentes de Latinoamérica y asegura que la mayoría llegan, fíjate, engañados y que viajan en autobuses que literalmente los dejan a su suerte en la puerta de la parroquia.
Ellos vienen con un papelito en la mano pensando que han llegado al paraíso, realmente que ya lo han conseguido, que aquí les van a dar trabajo, que les van a dar casa, claro, y se encuentran con la dura realidad de que llegan aquí y entonces los meten en hoteles o en refugios y están ahí un tiempo, pero al final el papelito que ellos se piensan que es la ciudadanía resulta que es un papelito con una orden judicial para presentarse en un juicio donde se va a decir si se quedan o les echan.
Menos mal que existe,
brutal,
escuchando
testimonio,
que existe gente como Pablo, porque hay veces, fíjate Ángel, que te dan ganas, a mí por lo menos, no a ti, de decir eso de que se pare el mundo, que yo me bajo, porque lo hemos contado aquí en la linterna, desde hace varios días se está celebrando esa rave en un pueblo de Granada, donde hay
yo
miles
pensé,
de
yo
personas.
Yo pensé que había sido allí unos días.
¿Yo?
Me pega a ti el rollo.
¿Tú crees que me pega eso con la aburrida que soy yo?
Sí, bueno.
No, Ángel. Yo soy más de estar en el sofá viendo Netflix, ya está. De ahí no me saques. Ese es mi plan perfecto. Pero bueno, hay gente, mucha gente, a la que sí le gusta estar ahí, ¿eh? Pero parece que ya se están marchando algunos y otros se resisten. Se lo han montado bien. Hay música 24 horas al día, puestos de comida y hasta una tienda de ropa. Y un DJ brasileño que pone música, en mi caso, muy complicada de aguantar durante... Sí. Más de 3 segundos. Nos lo ha contado Alejandro Requeijo.
Se presenta a sí mismo como DJ y productor de breakcore, hardcore y crossbreed. Así suena el tal Rogerio. Mira. Bueno, yo me he puesto en contacto con Rogerio para intentar ampliar información a través de sus redes, pero por lo que sea todavía no me ha contestado.
Estaría pedo.
No pierdo la esperanza, ahí tengo el mensaje puesto.
Tú imagínate al Rogerio este hasta arriba de canutos, imagínate, y Requejo escribiendo.
Perdona, soy un periodista de España,
oler el
tal.
Rogerio este? ¿Cómo tiene que oler este y los Miller de la rave está lleno? Madre mía, mía.
Mejor que se vayan a sus casas cuanto antes y comiencen algo de hacer provecho en este 2023, donde sea. Y por si esto no te parece suficientemente surrealista, los vecinos de los barrios en Cádiz están buscando a un felino blanco. Dicen que es muy grande, que se pasea por el campo de la localidad. Los expertos dicen que podría tratarse de un ocelote, que lo he buscado, es un mamífero carnívoro que vive sobre todo en América, pero que puede que también esté en Cádiz. Y nos lo han contado en Mediodía COPE, Sofía Buera y Ángel Correas.
Y se sigue buscando al felino, estoy leyendo bien, Ángel,
¿sí?,
de grandes dimensiones en Cádiz.
Sí, es la gran pregunta, si se trata de un tigre albino o de un gran gato blanco.
Hombre,
esa es la pregunta.
Hay diferencia entre un gato y un tigre, ¿no?
Bueno, es que el tamaño es considerable, ¿eh? Esa frase de los dibujos animados, ¿no? La de me pareció ver un lindo gatito. Pues aquí no sabemos de qué va la
lindo,
cosa
no
todavía.
Sé, pero grande es.
Espero que sea lindo y que no se coma a nadie. Y que le cojan cuanto antes, porque si no lo pueden pasar mal en ese pueblo, ¿eh?
Menudo bicho, sí, sí.
Y con estas noticias no me extraña, Ángel, que el año ya se te esté haciendo largo. O es la sensación, sí, por lo menos a mí, que me has dado cuando contábamos las noticias a las 8. Escuchamos y ahora me cuentas qué te pasa. Y si quieres podemos hacer terapia también.
A ver. La vida sigue. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 3 de enero ya. Oh, ¿cómo pasa el tiempo? Medio año ya que nos hemos comido. Hola, Nekane, buenas tardes.
Bueno, tampoco hay que ser tan exagerado. Nada, o sea,
nada. Eterno.
Pero veo que se te está haciendo largo. ¿Estás bien, Ángel? ¿Por qué lo has dicho?
Sí, sí. ¿Y tú sabes lo raro que es el día poco después de Nochevieja salir pitando para currar y el ritmo que llevamos aquí todos estos días? Y dices, hostia, ya es 3 de enero y parece que llevamos trabajando 3 meses ya, 4 o 5, fuera de casa.
Venga, tremendo. Te entiendo. Así que mientras llega el partidazo y yo se va a la Rañaga, quiero apagar esta linterna con uno de tus grupos favoritos, me lo has confesado hoy, y quiero que termines este martes contento porque tu felicidad es nuestra felicidad.
Erwin on Fire, la palma al batería, ¿no?
Sí. Bueno, podías decirlo de una forma más delicada, pero es la noticia, vale. Sí, ha fallecido.
Se ha muerto.
Sí. Pero le damos las gracias por todo lo que ha hecho.
Ah, bueno, ya te sabe. Este es uno de los videoclips más divertidos que habré visto en mi vida. Cómo bailan el Boogie Wonderland, los Erwin on Fire, impresionante.
¿Tú crees que le gustará a Joseba? Joseba, ¿te gusta esta canción, este grupo?
Yo le he visto bailarlo como el líder del grupo. Sí, es impresionante. Además, con el mismo pantalón, con la misma campana, igual. Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estaremos en octubre, si el 3 de enero estamos así?
Joder, macho.
Miedo me da pensarlo.
¿Sabes que llevo encima?
Miedo me da pensarlo, señor.
Oye, ¿qué nos traes esta noche del partido?
Copa del Rey, 16avos, ya han caído 4 equipos de primera. Ha caído el Celta contra el Español, ha caído el Sporting, o ha ganado el Sporting al Rayo, ha ganado el Ceuta al Elche, el único equipo de la Red por ahora en los octavos de final, y ha perdido el Getafe en Valencia contra el Levante. Así que ya tenemos 4 equipos fuera de la Copa del Rey en primera división. Y, por supuesto, Cristiano, que ha sido ya presentado como nuevo jugador del Al Nassr en Riyadh, en Arabia Saudí, y ha hecho gala de su forma de ser. Ha dicho que su contrato, 200 millones al año, es único porque él es único. O sea, que no pierde ni un ápice de su personalidad.
No ha hecho nada de lo guapo que es y todo eso, ¿no?
No, no hace falta, para que ya eso ya lo vemos todos.
Oye, el Madrid ha ganado, ¿no?
Ha ganado 0-1 con un golazo de Rodrigo en un campo complicado como el Príncipe Felipe de Cáceres, y se ha quejado, Ancelotti, del estado del terreno de juego. Claro, ¿qué pensaban? ¿Que le iban a poner una alfombra? Pues no.
No parece. Claro, oye, que te escuchamos nada, en 3 minutos.
Muy bien. Gracias.
Hasta ahora, yo se va.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes 3 opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año. El libro negro de las horas. El trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi. Editorial Planeta.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en